cuando le seleccionan para una cosa que se llamaba la Operación Altura, que buscaba a chicos muy altos que pudieran jugar a baloncesto, pero claro, le ven más voluntarioso que eficaz en esto del baloncesto.
Pues sí, 13 años, tenía 1,97, eran unos anuncios que se hacían en aquella época, y entonces, bueno, me apunto, en mi vida me pensaba que a mí me iban a llamar para la Operación Altura, pero efectivamente me llaman. Hay que pensar que yo tenía hasta problemas serios para encontrar zapatos de mi número, que ya entonces tenía un 48. Bueno, y en esa operación, pues la verdad, yo muy voluntarioso, pero de básquet no sabía jugar porque no habíamos enseñado. Entonces, bueno, al final hacen un informe que pone que el chaval, pues sí, que tiene muchas ganas, pero no sabe jugar a básquet.
El que hizo el informe, desde luego, era un visionario, porque después a Andrés Jiménez le fue muy bien en el baloncesto. Las cosas cambiaron y llegaron los Juegos de Los Ángeles y la épica deportiva, que ya es historia y que todos conocemos. Pero claro, hasta la épica también tiene sus cositas. Por ejemplo, estuvieron a punto de no llegar al primer partido porque la conductora del autobús se perdió en Los Ángeles.
La conductora en el primer partido contra Canadá se pierde en medio de Los Ángeles y se tiene que parar. Ya Antonio Díaz Miguel, nervioso, perdido, y allí vendándonos en el autobús porque llevamos sin tiempo, se para en una cabina telefónica porque no había móvil y tiene que llamar a la policía para que nos diga cómo es. O sea, es que dices, parece surrealista, pero así fue.
Así fue, efectivamente. Y después hay cosas que son así y que no nos podemos creer. Hoy en el programa hemos hablado de la delgadez extrema, que parece que vuelve con fuerza como modelo a seguir, pues, y vuelve con fuerza en la televisión y en el cine, y también en las pasarelas, como nos ha contado Lidia Ramón.
Pues la extrema delgadez está de vuelta, y no solo es una impresión de Chloe Wallace. El último informe de Vogue Business retrata que los porcentajes de diversidad en las principales pasarelas del mundo han ido cayendo cada vez más. En 2025, la representación plus size, más de una talla 46, fue el 0,3%. La mid size, cerca de una 40-42, estuvo solo en el 2%. De 198 desfiles analizados en las semanas de la moda, solo 12 marcas incluyeron modelos de tallas grandes. 5 en Nueva York, 5 en Londres y 2 en París. Esto llevó a que la actriz Anne Hathaway se plantara ante los productores del Diablo Viste de Prada, que sabéis que se estrena dentro de poquito, sí, para que no se incluyeran en la película modelos extremadamente delgadas, después de acudir al desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán y ver a las modelos.
Y de este fenómeno muy preocupante hemos hablado con Leticia García, que es redactora jefa de Es Moda en El País. Nos ha dicho que es así, que es espeluznante y que lleva tiempo.
Es espeluznante lo que está pasando. Yo lo llevo viendo en los desfiles un par de años, y ahora que ya se ha estandarizado el pinchazo del Ozempic, cada vez es más, parece que estás en un planeta distinto, ¿no? De la delgadez y de los cuerpos que ves subidos en las pasarelas, incluso entre las invitadas, claro.
Y en una lectura más elevada nos ha dicho que además este cambio forma parte de un cambio de paradigma que va más allá de lo físico, de las modelos o de la propia moda.
Todo forma parte de un giro, yo creo, conservador, o sea, un giro fascista, de hecho, que premia el canon único en cualquier expresión física, mental, cultural, etcétera. Pero luego, además, yo cuando pienso en el Ozempic, por ejemplo, en ir a Pilates Reformer, que cuesta 200 euros la hora, es una cuestión de clase, ¿no? Y parece que si no te puedes pagar ahora mismo, ¿no?, el claro, pinchazo, y no puedes tener una 36 mañana cuando te despiertes, es porque eres pobre, ¿no?
Sí, la delgadez es como símbolo de estatus y de poder.
Eres pobre, eres tacaña, eres vaga, eres cobarde.
Eres un despojo moral.
Así, en resumidas cuentas.
Había que decirlo.
Un despojo moral, había que decirlo, y nos lo ha dicho Leticia. Y bueno, sobre este cambio de mentalidad que afecta a todas las cosas, hemos hablado también en la ventana de la tele con Mariola Cubels y con Blas Moreno, que es editor jefe y codirector de El Orden Mundial. Y nos ha contado cómo el totalitarismo, el fascismo, se está colando también en los guiones de series de televisión. En otros tiempos habrían sido distopías, pero claro, en estos hasta la ficción se parece mucho a un documental. Sobre las razones, nos decía Blas.
Mi sensación es que vivimos en un momento político en el que no es nada inverosímil estar sentado al lado en el metro o en un bar o tener a alguien de tu familia, tu cuñado en la cena de Navidad, que puede ser alguien que defienda ideas radicales, violentas, excluyentes, y puede que tú lo sepas o puede que ni siquiera te estés enterando de eso, ¿no? Creo que es esencial que empecemos a trabajar en eso, porque si no entendemos qué lleva a alguien a adoptar esa clase de discursos, pues no podemos meterle mano al problema. Hay una cierta teoría sobre que, oye, si enseñas a la gente muchas series sobre fascismo, a lo mejor les va a parecer